Blog Talk Radio.
Ladies and gentlemen, damas y caballeros, leave it in the ring.
Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en otra edición de Noche de Boxeo Radio. Aquí un servidor, Sal Acevedo, con ustedes y me acompañan mi compañero George Jiménez. Más al rato nos va a acompañar César Hernández. Lo que pasa es que por algunos asuntitos no puede estar ahorita con nosotros, pero ténganlo seguro que nos va a acompañar. Yo primeramente quiero saludar a mi compañero George Jiménez. George, ¿cómo te encuentras por allá en la Costa del Este?
Muy buenas noches, aquí con un poquito de frío, pero bueno, sobreviviendo y ansioso por ver un poco de boxeo.
Claro que sí. Estamos diciéndole aquí a nuestro público, George, que tenemos hoy en día un programa pues muy especial por la razón de que vamos a compartir con todos ustedes nuestros radioescuchas las nominaciones para lo mejor del año del 2011 en lo que a este lindo deporte del boxeo se refiere. Y ya lo que más al rato nos acompaña mi compañero César, junto con mi compañero George, les vamos a dar una lista de nominaciones y que usted de igual manera nos podrá compartir con nosotros sus opiniones. Entonces, le vamos a dar ahorita el número al cual usted puede llamar para participar con nosotros, dándonos sus opiniones de lo que usted cree fue lo mejor del año 2011. Y créanme que nos vamos a divertir porque hay unas nominaciones pues bastante interesantes. Apunten este número para que se prepare y nos llame. Es el 347-215-7598. Nuevamente es el 347-215-7598. Bueno, algunas de las nominaciones, George, las cuales vamos a repasar, porque recuerden que para el próximo show es cuando ya vamos a dar los resultados y vamos a premiar pues quién fue el ganador de estas nominaciones, y algunas de ellas, las que vamos a repasar el día de hoy, obviamente no todas, la lista está larguísima, pero de las más importantes, ¿no? Lo que es peleador del año, la pelea del año, el round del año, el knockout, la sorpresa, bueno, el robo, hasta quién fue el mejor entrenador, el promotor, evento, el mejor regreso del año, la peor decisión arbitral. Ahí vamos a entrar un poquito en polémica, porque desgraciadamente, George, este año del 2011, pues fue un año en el que el boxeo estuvo en las noticias bastante. Queríamos que fuera un 2011 productivo para el boxeo, y pues habló mucho, pero desgraciadamente, mucho de esa gran parte de lo que se habló sobre el pugilismo fueron las controversias y fueron polémicas que pues en el deporte siguen allí existiendo, pero pues que de igual manera pues estamos contentos, George, porque creo que a fin de cuentas el 2011 fue un año productivo para el boxeo.
Absolutamente. ¿Tú? Pues qué lástima que siempre que hablamos del boxeo siempre van a haber controversias, siempre van a haber decisiones que la verdad la mayoría del público, los fanáticos, quedan con un mal sabor en la boca, pero es parte ya de la historia del boxeo, y pues por más de que quieran arreglarlo, siempre va a ser va a haber polémica, va a haber un poco de controversia, y pues vamos a ver, ojalá que se arregle un poquito más.
Pues sí, pero sabes que César, también, así como igual sabemos que en el deporte del boxeo la polémica siempre va a existir y siempre van a haber controversias, no es el único deporte, ¿verdad?, en el cual sufre de esa forma. Existen todos los deportes, nosotros simplemente pues queremos que, como cualquier otro deporte, que mejore año con año, y que las personas responsables, como las comisiones, comisiones arbitrales, los promotores, pues que hagan su trabajo lo más honesto posible para que el público aproveche de eso y para que el deporte pues crezca en su integridad, ¿verdad? No nada más en el aspecto de los peleadores, de los resultados, sino que se produzca el deporte más limpio que se pueda, que pueda que pueda existir, digamos. George, ¿qué te parece si vamos a comenzar dando un repaso a algunas noticias titulares y también algunos resultados de este fin de semana? Pues que no son muchos, al comenzar el año sabemos que es costumbre en el boxeo después de las navidades. Bueno, durante las navidades no hay mucho movimiento en el boxeo, pero poco a poquito va agarrando vuelo. Ya para este fin de semana que viene tenemos una pelea titular que vamos a repasar más adelante, especialmente cuando nos acompañe nuestro compañero César, que nos dará las predicciones. Tenemos ya una pelea titular la semana que viene. Pienso que ya después de la tercera o cuarta semana de enero, George, es cuando comenzamos a ver más acción en el boxeo, pero sí hubo algunos combates destacados este fin de semana pasado. Los vamos a repasar. Vamos a repasar los titulares. Ojalá que para entonces nuestro compañero César esté con nosotros para que cada uno demos las opiniones sobre estas nominaciones. Para que usted sepa, querido público, lo que vamos a hacer es, entre nosotros tres, los conductores aquí del show de Noche de Boxeo, vamos a darles nuestras nominaciones, nuestras opiniones. Yo no he visto la lista de George, ni la de César, ni ellos la mía, ¿sí? Simplemente nosotros vamos a dar nuestras opiniones y aquí mismo nosotros discutir quién merece estar en esa lista para que para el próximo show, el próximo lunes, ya les demos a ustedes los resultados y también para el próximo show volvemos ya con entrevistas para el año nuevo de este 2012, porque Noche de Boxeo estamos pensando en grande para este año y pues gracias a ustedes tenemos esa oportunidad de hacerlo, porque sin ustedes simplemente no hay show, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir adelante, George, y como dijimos, a ver si más adelante nos acompaña nuestro compañero César Hernández. Algunos titulares recientemente en el boxeo que se han escuchado, resulta que el brasileño Giovanni Andrade ha sido nombrado como rival del mexicano Jorge El Travieso Arce, esto para el próximo 18 de febrero en Durango, México. Esta pelea va a ser por Campeonato Mundial Gallo de la OMB en el palenque de la feria de esta ciudad de Durango. El anuncio lo hizo el mismo Travieso, quien señaló que está trabajando intensamente para llegar fuerte y en peso para este combate. Escuchen lo que dijo El Travieso Arce, lo voy a repetir yo. Por las mañanas corro en el Parque Sinaloa y por las tardes entreno en el gimnasio de mi preparador Manuel Montiel. Recuerden que ya de tiempo Arce viene trabajando con los Montiel. Esto es lo que dijo Arce, que hasta el momento se encuentra con un palmarés de 59 victorias, 6 derrotas, 2 empates y 45 knockouts para el oriundo de Los Mochis, Sinaloa, donde reside y ahí mismo está entrenando. Arce boxeó ayer 7 asaltos con los ayudantes. Recuerden que Lorenzo Parra, rival original del Travieso, fue descartado finalmente. Aquí es cuando entra Giovanni Andrade a la acción. Y Giovanni tiene marca de 62 victorias, 50 knockouts, 13 derrotas. Un peleador con bastante experiencia, pero pues no creemos, a lo menos en mi ver, George, no sé tú qué opines, que va a tener tan difícil tarea el Travieso Arce. A lo mejor tú opinas diferente, George.
Bueno, no, pues en papel siempre Arce va a ser el favorito del público, pero en el boxeo siempre hay sorpresas, entonces hay que venir bien preparado, no hay que agarrar ningún rival fácil, y pues me imagino que eso es lo que está pensando Arce, y venir preparado no le va a afectar mucho, al contrario, va a ser un beneficio para él en la pelea.
Exactamente, George, y pues es posible de que para el 2012 pudiéramos estar hablando de la sorpresa del año, ¿no? Que Andrade venciera a Arce. Eso en el boxeo siempre puede suceder, y pues en buena opinión de mi compañero George. Vamos a pasar al siguiente titular. Resulta que el mexicano Juan Manuel Márquez declaró que ve con buenos ojos combatir en el Distrito Federal y aceptará hacerlo en marzo, siempre y cuando se le garantice en paquete que su siguiente contienda será contra el filipino Manny Pacquiao. Resulta que Márquez también está imponiendo sus deseos. Juan Manuel dijo que se reunió con sus promotores Fernando Beltrán y Todd DeBoer, dirigentes de Zanfer y Top Rank, y le dijeron que no había nada de un pleito para el 5 de mayo en Las Vegas entre Pacquiao y el estadounidense Floyd Mayweather, y que sigue latente que el filipino pelee con él posiblemente a fin de año. Con gusto pelearé en la arena Ciudad de México, qué es lo que me están ofreciendo, pero quiero que se me garantice al mismo tiempo el cuarto combate con Pacquiao, es lo que agregó Juan Manuel Márquez. De presentarse en el DF, Juan Manuel iría contra los estadounidenses David Díaz o Lamont Peterson. Es lo que dijo al respecto. Mi empresa está en espera de que se diga la última palabra en torno a Pacquiao. Yo ya puse mis condiciones, puntualizó Juan Manuel. Entonces, Juan Manuel ya está poniendo condiciones, George, pero ¿no crees tú que al fin de cuentas pues va a tener que siempre ser el que haga los ajustes para que se realicen los combates? Porque en mi opinión, George, Juan Manuel necesita más de Pacquiao que Pacquiao de Juan Manuel. En mi opinión, Pacquiao va a tratar de evitar este combate.
Bueno, absolutamente, si él quiere el tipo de bolsa que le van a dar peleando contra Pacquiao, va a tener que pelear donde él diga y con las condiciones que él diga. No creo que tenga mucha fuerza sus demandas. Al final vamos a saber que el dinero pues va a hacer que cambie de opinión, y si quiere la pelea con Pacquiao va a tener que bajar un poquito sus demandas tratar de hacer la pelea y esperar el mejor resultado.
Sí, porque de los peleadores de los cuales se hablan de que pudiera enfrentar ya en mayo serían David Díaz o Lamont Peterson, y ahora él espera la cuarta pelea con Pacquiao posiblemente en noviembre. Pero recordemos que la pelea que todavía no se hace, que todo mundo quiere ver, que los últimos 2-3 años ha sido el combate que todos eligen al comienzo del año, que cuál es la pelea que más quisieran ver, Pacquiao Mayweather. Entonces, si, como dices tú, tiene que bajarle un poquito a sus demandas y hacer lo que más le convenga ahora sí que a, no solo a él, sino a Pacquiao, para que tenga ese combate, porque todos prefieren ver Mayweather Pacquiao, incluso, en mi opinión, Pacquiao mismo. Pero vamos a esperar, pues, a ver lo que nos dice un futuro. Eso es un tema muy grande que en estos momentos todos estamos a la espera de noticias. ¿Quién será el próximo rival de Mayweather? Porque todos sabemos que ya apartó la fecha del 5 de mayo. Se esperaba que Manny Pacquiao fuera el rival. Pero George, tú y yo sabemos que eso está más lejos que más cerca de realizarse. Pero hay otros peleadores que entran también al camino, que están levantando la mano y diciendo, bueno, si Pacquiao no quiere contigo, Mayweather, yo aquí estoy. Uno de ellos es Saúl, el Canelo Álvarez, y otro es Robert the Ghost Guerrero, que son los que más han sonado hasta el momento. Pero bueno, ese es un tema que más adelante podemos repasar un poquito más, porque sí es interesante saber de sus opiniones, de quién ustedes creen sería el rival ideal para Mayweather y quién es el que más posibilidades tiene de enfrentar a Mayweather para el 5 de mayo. Si ustedes quieren llamar y participar, por favor, nada más llamen, gratis obviamente, al 347-215-7598. Ahí les va nuevamente, el 347-215-7598. Bueno, sin el menor temor y con muchos deseos de ver cristalizado su anhelo de conquistar el Campeonato Mundial Pluma de la FIB, el próximo 7 de marzo en el Derwent Entertainment Center en Hobart, Tasmania, Australia, se prepara el mexicano Eduardo Canilla Escobedo para encarar en su casa al actual campeón, el local Billy Dib. Lo anterior lo dio a conocer el promotor muy popular Héctor García, titular de HG Boxing, empresa que está encargada de dirigir la carrera profesional de Escobedo, quien es el más alto clasificado por el organismo mundial que tiene sede allá en los Estados Unidos. Con marca de 32 triunfos, 23 de estos por la vía del knockout y solo 3 derrotas, el oriundo de Iztacalco, al oriente de la capital de Mexicana, el Canilla Escobedo es considerado un púgil habilidoso, poseedor de una tremenda pegada y pues tiene importantes triunfos ante Joxan Torito Hernández, uno de ellos que lo despachó de manera dramática el año pasado, 23 de julio, allí en Guadalajara, Jalisco. Bueno, esta será la segunda ocasión que Eduardo Escobedo contienda por un campeonato, luego de enfrentar ya al chihuahuense Daniel Ponce de León, que por seguro combatirá este próximo fin de semana, y mi amigo César les dará su predicción. Este pleito que tuvo Escobedo ante Ponce de León lo perdió por la vía de las calificaciones en las puntuaciones de los jueces. Por su parte, el australiano Dib estará defendiendo por segunda ocasión el cinturón FIB que obtuvo el pasado 20 de julio en el Park Sports Center en New South Wales, Australia, derrotando por decisión unánime al también mexicano Jorge La Cierva. Originario de Sydney, el llamado The Kid cuenta con un récord profesional de 33 victorias, 20 por nocaut, a cambio de solo una derrota. Un combate muy interesante que sostendrán estos dos peleadores. Pero bueno, pasamos a los resultados más destacados de este fin de semana. El alemán Robert Stieglitz logró la quinta defensa de la corona supermediana de la OMB, derrotando por decisión unánime al joven retador alemán Henry Weber este sábado allá en la arena Baden, en Baden-Württemberg, Alemania. A lo largo de la pelea, Stieglitz se dedicó a atacar a la cabeza de Weber. No atacó mucho al cuerpo, sin embargo, Stieglitz no tuvo problemas para anotarse una amplia victoria por decisión unánime. Y al final del pleito, las tarjetas de los jueces fueron 118 a 110, 116 a 112 y la última 119 a 109. George, te voy a hacer una pregunta. Robert Stieglitz es un peleador en peso supermediano. Recordemos que recientemente acaba de terminar el torneo, precisamente en este peso, en el que Andre Ward salió el campeón y que para muchos es el mejor supermediano en esta del mundo. Y se preguntó inmediatamente, ¿ahora qué sigue para Andre Ward? Andre Ward estuvo mencionando recientemente en su pasada por México que le gustaría enfrentar a Julio César Chávez Jr. También se ha mencionado a Michael Kessler. Pero no se menciona mucho de Robert Stieglitz, y a mi forma de ver, George, Stieglitz es un peleador que para ser nombrado el mejor del mundo, creo que él merece estar allí y ser uno de los que se tiene que vencer primero. Obviamente está Lucien Boutte, que creo que Lucien Boutte contra Andre Ward es la pelea que más interesa en supermediano, pero creo que a Robert Stieglitz se le tiene que tomar en cuenta y no descartarlo por completo.
Absolutamente, bueno, hay que tener en cuenta los nombres que él ha peleado en los pesos supermedianos, y pues yo lo llamaría Stieglitz uno de los mejores, está entre los mejores 10 de los supermedianos, y pues es un peleador fuerte, con mucha experiencia, y no sería una mala pelea para Andre Ward mientras se decide la pelea con Lucien Boutte, o tal vez una revancha contra Kessler. Pero definitivamente Stieglitz es un peleador fuerte, y pues también se puede dar la pelea en Alemania contra Arthur Abraham. Hubieron rumores después de que terminó la pelea de que él había dicho yo agarraría esa pelea con él, y puede ser que se dé en un peso que acuerde, en un peso que esté entre los medianos y supermedianos.
Sí, y hablando de Michael Kessler y de también Arthur Abraham, primero con Michael Kessler, Robert Stieglitz supuestamente ya tiene la fecha, ¿verdad?, para enfrentarse a Stieglitz y Kessler en, creo que es en abril, si no me equivoco, por allá en Dinamarca, donde es Kessler. Entonces, por ahí posiblemente el ganador de ese combate se puede enfrentar al ganador del siguiente combate que sostendrá Andre Ward. Entonces son peleas muy interesantes en ese peso, George, gracias. Y hablando también, tú mencionaste a Arthur Abraham, George, pues resulta que este fin de semana ya volvió a la acción el peleador alemán de descendencia armenia, y pues no tuvo problemas para regresar a la senda de la victoria, ya que noqueó en apenas 5 rounds al argentino Pablo Oscar Natalio en el combate que fue el estelar y se realizó en la arena Baden en Offenburg, Alemania, y que fue presentada a través del popular show Combate Space de allá de Europa. Entonces Arthur Abraham también se está queriendo nuevamente meter entre los mejores peleadores allí, entre el peso medio y peso supermedio. Se pueden hacer combates muy interesantes en ese peso, George. La noche de este sábado, también en el Coliseo Olímpico, esta vez en la UDG en Guadalajara, Jalisco, la consentida de la afición Irma Güerita Sánchez conservó el cinto mosca de la Federación Mundial de Boxeo al poner fuera de combate de manera dramática a la tailandesa Phaprathan Luxai Kongding tras propinarle un par de tremendos ganchos a la mandíbula y terminando con su rival a los 27 segundos del segundo round. No tuvo muchos problemas la mexicana, la Güerita Sánchez, para conservarse como campeona. Y esa misma noche, en la misma función, Jessica Kika Chávez expuso por tercera ocasión el cinto mini mosca de la Federación Internacional de Boxeo, venciendo por la vía del knockout técnico al minuto 59 segundos del quinto a la también tailandesa Thiraphorn Panimit. Entonces, las mexicanas Jessica Chávez y Irma Sánchez se sostienen como campeonas mundiales y pues tuvieron éxito este fin de semana. Me parece, George, que ya nos acompaña mi compañero César. ¿Por qué no le damos esa gran bienvenida a nuestro compañero César aquí en Noche de Boxeo? Compañero, ¿cómo te encuentras por ahí? Bienvenido.
Hola, compañeros, ¿cómo se encuentran? Yo estoy bien aquí en Atlanta, un poco de frío, pero más vale tarde que nunca, aquí estoy con ustedes.
Ah, no, qué bien, César. ¿Te encuentras por ahí todavía?
Claro que sí, ¿me escuchan?
Sí. George, tú estás todavía por ahí porque tuve unos problemitas aquí con mi computadora, pues, de que se me está dando problemas técnicos, pero ojalá que estemos todavía todos aquí. ¿George?
Sí, bien, bien, claro, y bienvenido, César.
Perfecto, perfecto. Pues mira, César, nos da un gusto que nos acompañes, y qué mejor tiempo, porque justo como lo teníamos planeado, así nos está resultando, de que ya dimos el repaso a los resultados destacados de este fin de semana, algunos titulares, y pues vamos a pasar a lo que es la parte más emocionante de este show, en el que vamos a dar el repaso de las nominaciones de lo que fue, a nuestra forma de ver, lo mejor del 2011. ¿Qué les parece, compañeros, si sacan por ahí sus listitas y vamos a comenzar? Y pues cada quien va a dar su opinión y vamos a también ir aquí haciendo notas para quedarnos con las nominaciones y al final del show, obviamente entre la semana, vamos nosotros a escoger quiénes son los ganadores de estos premios. Ya para el siguiente show, compañeros, con entrevista y todo, como es costumbre aquí en Noche de Boxeo, incluiremos en ese programa los resultados de lo mejor del 2011. Y César, le estaba comentando yo a George que algunas cosas en el 2011 que sucedieron, pues desgraciadamente hubo mucha controversia, pero al final de cuentas creo que dio un salto el boxeo en el 2011 en lo que se refiere a combates que muchos querían ver. Creo que los pleitos finales del torneo supermediano fue bastante exitoso. También la final en el torneo Gallo, que hubo en el que salió el campeón Abner Mares. Creo que todo al final de cuentas, César, nos dio resultado. Yo y George comentábamos de que, pues desgraciadamente, siempre van a existir polémicas en el boxeo, pero que no es el único deporte el cual trae polémica o tiene que soportar ese tipo de controversias.
Pues claro que sí, fíjate, el 2011 nos dio o nos regaló muy buenos combates, como fue el de Tyson Márquez contra Concepción, la final del Super 6, también la pelea tan polémica de Amir Khan contra Peterson, y el regreso de Eric Morales también, que llegó con todo este año y pues elevó su legacía al conquistar un título mundial. Y pues claro, vamos a ver qué nos trae el 2011. Perdón, 2012.
Exactamente. Y pues sabes qué, César, tú ya comenzaste dándolos una probadita de algunas de las nominaciones que tenemos. ¿Por qué no vamos a hacer esto? Tenemos una lista que comienza con peleador del año, la mejor pelea, el mejor round, el mejor knockout, la sorpresa del año, el prospecto del año, el robo del año, el mejor entrenador, el mejor promotor, el mejor evento, el mejor regreso, tú ya mencionabas a Eric Morales como un posible candidato, y la peor decisión arbitral. Pero ¿por qué no vamos a hacer esto? ¿Por qué no comenzamos de abajo para arriba y vamos a terminar con la nominación que normalmente es el premio más grande del año, que es quién es el mejor peleador del año? ¿Qué les parece, compañeros?
Claro que sí.
Perfecto.
Muy bien, pues miren, compañeros, vamos a comenzar con lo que es la peor decisión arbitral del año. Y pues aquí es donde entramos en las controversias, en las polémicas, y desgraciadamente pues es algo que tenemos que mencionar, pero a bien del deporte para que ojalá y suceda menos, ¿no? Nada más, no vamos a entrar en detalles, simplemente vamos a recordar algunos de los combates que dejaron mucho que desear en este año del 2011, y en mi opinión, compañeros, yo les voy a dar dos que creo que merecen estar en la lista, y tal vez ustedes estén o no de acuerdo conmigo. Joe Cortés, desgraciadamente este año 2011 fue un año muy difícil para él. Joe, nuestro compañero que lo hemos tenido aquí en el show y que es un gran amigo de nosotros, pues creo que tuvo un año que se vio envuelto en más polémica de lo que es acostumbrado de él, porque es un referee que ustedes saben, este año entró como miembro, nuevo miembro, al Salón de la Fama del Boxeo, y que pues a lo largo de su trayectoria nos ha dado muchas razones por el cual pensar de él como uno de los mejores referees que hemos tenido en el boxeo. Pero desgraciadamente fue parte de la pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Victor Ortiz, y sabemos del resultado de ese combate. A mi opinión, Joe Cortés por ese combate y Russell Mora en el combate Mares contra Agbeko 1 merecen estar en esta lista. Ustedes denme su opinión, compañeros. Vamos a empezar contigo, César.
Bueno, pues fíjate, yo tengo también a Joe Cortés y también a Russell Mora. Los tenía como uno y dos. Pues Joe Cortés, como ya lo vimos en el combate contra Mayweather Ortiz, pues le falló estar en el momento adecuado a un lado de los boxeadores. No los estamos observando. Y vimos qué tipo de ventaja se tomó Mayweather contra Ortiz. Y también por Russell Mora vimos todos los fouls que cometió Abner Mares, y claro, no sancionó lo que debía haber hecho, y también se le fue el combate. Así que para mí, pues, escogería a Russell Mora como número uno y a Cortés como número dos.
Okay, pues no sé, George, si tú también tengas a los mismos en tu lista o tengas alguna otra nominación que quieras agregar, porque recuerda que ahorita no vamos a dar el premio, aunque es un premio que pues ninguno de ellos quisiera tener, ¿verdad? Pero simplemente estamos dando nominaciones. No sé si tú quieras agregar alguien más a la lista. Adelante, George.
Sí, cómo no. Pues sí, les doy la razón con las dos nominaciones de Cortés y de Mora. Quisiera añadir uno más reciente, el referee Joseph Cooper, que fue el referee en la pelea de Amir Khan contra Lamont Peterson. Creo que fue claramente un referí que perdió control de la pelea y causó más controversia de lo que debió haber sido. Fue una pelea muy buena, muy competitiva, y creo que el referí le dañó la noche a muchos fanáticos. Entonces quisiera añadir el nombre de él a la lista de los peores referís, por decir, del año.
Claro que sí, George, y creo, César, que no podemos nadie argumentar o estar en desacuerdo, porque sabemos que ese combate también, pues desgraciadamente, el referee Joseph Cooper también dejó mucho que desear, y al fin de cuentas fue muy controversial el resultado. Bueno, compañeros, para esta nominación de peor decisión arbitral, vamos a decidir entre Joe Cortés, Russell Mora y Joseph Cooper. Pasamos a lo que fue, en nuestra opinión, el mejor regreso del año, que en inglés normalmente dicen comeback of the year, ¿sí? Y se le da este premio al peleador que regresó al boxeo después de tener algún tiempo de inactividad y que lo hizo con gran éxito. César, tú ya mencionaste a Eric Morales, lo tenía yo también en mi lista. ¿Ustedes qué les parece? George, comenzamos contigo. ¿Qué te parece? ¿Crees que Johnny González pudiera estar también allí en esa lista? Aunque no necesariamente estuvo inactivo, simplemente pues tuvo un buen regreso. Bueno, estuvo sí inactivo al punto que se pensaba que tal vez ya iba a retirarse, pero su regreso lo hizo de forma magnífica hasta volverse a coronar campeón, igual que lo hizo Eric Morales.
Bueno, claro, los nombres más grandes, Eric Morales tuvo un regreso muy bueno, pero la verdad que nadie se compara contra Johnny González en lo que ha podido hacer en su regreso. En un tiempo, hace no muy poco, hace un par de años, yo pensé que ya la carrera de él había acabado, y el regreso que tuvo el año pasado fue increíble. Me hizo creer otra vez en él y pues todavía es un nombre que se está mencionando para peleas grandes en ese peso. Pues, nombres que ha mencionado para él han sido Yujirken Gamboa, Mikey García. Pues la verdad es tuvo un regreso muy exitoso en el 2011.
César, ¿hay algún peleador que tú... Bueno, George, ¿quisieras tú agregar a alguien más a la lista o nos quedamos con esos?
La verdad, de ahorita yo creo que es el que más me parece que tuvo el mejor regreso.
Okay, César, ¿estás en acuerdo o desacuerdo? Anímate.
No. Pues fíjate, claro que sí, Johnny González tuvo un gran retorno a los cuadriláteros, pero para mí Eric Morales pues hizo más de lo que se esperaba de él, más que nada por el tiempo que tuvo fuera, por los años que tuvo fuera del cuadrilátero. Regresó en el 2010 y en el 2011 agarró vuelo y peleó 4 veces, si no me equivoco, y también casi se llevó otro título mundial al pelear con el chino Maidana. Y pues no se le logró, perdió polémicamente, pero en su siguiente combate sí conquistó la corona mundial. Así que para mí el terrible Eric Morales pues es el más grande en su regreso.
Perfecto, pues bueno, entonces vamos a decidir el próximo fin de semana, compañeros, entre Johnny González y Eric Morales, a ver quién lo premiamos con el mejor regreso del año. Creo que ambos muy merecedores, de eso sí creo que no podemos estar ninguno de nosotros en desacuerdo. Vamos a pasar a lo que fue el mejor evento del año. Yo en mi lista, compañeros, tengo a Pacquiao Márquez 3 y el combate entre Floyd Mayweather contra Víctor Ortiz, que ambos eventos creo que sobrepasaron marcas en vistas de pay-per-view y también en taquilla, en sus pesos, y creo que pues fueron de esos combates. Yo lo que consideré para mejor evento del año es que tuviera ese evento algo especial, que fuera un evento en el que atrayera a los fanáticos del boxeo, pero más allá, también que acaparara la atención de esas peleas personas que normalmente no ven el boxeo religiosamente como lo hacemos nosotros, ¿no? Simplemente se esperan a que haya un evento grandioso y quieren ser parte de ello comprando la pelea o yendo a la casa de un amigo a ver el combate, ¿no? Que esos combates que causan ese tipo de sensación. Y para mí, estos dos combates causaron ese tipo de atracción, que fueron Pacquiao Márquez 3 y Mayweather Ortiz. César, ¿por qué no nos dices cuáles eventos para ti fueron los que merecen ser el evento más grande del año, del 2011?
Pues fíjate, yo solamente tengo uno, solamente tengo el de Pacquiao Márquez 3, por la magnitud que tuvo el evento, por el interés de todos los fanáticos. O le ibas a Pacquiao o le ibas a Márquez, pero ibas a estar pegado a la televisión. Fue un evento que nos dejó queriendo más, queriendo ver a una cuarta parte en esta trilogía que quizás se pueda volver ya en 4 peleas. Y para mí fue el evento más grande del año.
Perfecto. A ver, George, ¿tú qué opinas?
Bueno, en este sí estoy en desacuerdo. Yo creo que para mí el evento del año fue la pelea de Mayweather contra Ortiz. Mayweather, como siempre, trae los fanáticos y trae los fanáticos que están contra él y están a favor de él. Y por eso fue la pelea, el evento más grande. Hubieron muchos artistas que atendieron la pelea. El tour que hicieron fue fantástico. La promoción que le dieron a ese evento fue muy grande. Y pues, como se vieron en las ventas, mucha gente compró la pelea. Hubieron mucha gente que hicieron una fiesta solamente para ver la pelea. Y pues, pienso yo que fue la pelea más grande. Uno que quisiera mencionar que no pasó en los Estados Unidos, pero también fue un evento grande, fue el de la pelea de Klitschko contra David Haye. Si me acuerdo completamente, creo que fueron 50,000 personas que atendieron el estadio. O sea que fue un evento muy grande, aunque no haya pasado en los Estados Unidos, hay que mencionarlo. La lástima que la pelea no haya sido como la gente pensaba que iba a ser, pero pero sí fue un evento muy grande allá en me parece que fue en Alemania donde fue la pelea.
Correcto. Y gracias George por agregar también a la lista de esas nominaciones. Klitschko contra Haye. Bueno, tenemos tres nominaciones para ese premio y pues vamos a darles el resultado el próximo lunes. Vamos a pasar, compañeros, a nuestras nominaciones para promotor del año. Y a mí se me viene a la mente inmediatamente Top Rank de Bob Arum y pues Golden Boy de Oscar de la Hoya. También por ahí en algunas listas yo miré que muchos incluían a Floyd Mayweather Jr. Recordemos que él también tiene su promotora. Ustedes, ¿quién les gusta para promotor del año? César, creo que es interesante porque pues con los promotores siempre tenemos dar el premio a veces que es con un sabor agridulce, ¿no? Porque siempre estamos buscando algo mejor de ellos, pero a la vez tenemos que reconocerlos que de veras ponen ese esfuerzo para traernos los combates que la gente quiere ver.
Pues sí, fíjate, me gustan mucho las nominaciones que dice Cell, que fue Top Rank, Golden Boy y Floyd Mayweather Promotions, pero también quiero agregar un promotor más que no hace las promociones grandes, los eventos grandes, pero nos da consistentemente buenos combates y en televisión, que es Joe DeGuardia Promotions.
Nuestro amigo Joe de Guardia.
Fíjate, porque pues durante el año en la serie de boxeo Azteca, pues nos dio muchos combates muy competitivos, bien reñidos, que es lo que le gusta a la gente, ver los combates en una serie como es boxeo Azteca, verlos todos los viernes, y ahora este año pues van a estar todos los sábados, ver un combate donde es pura acción, puede ganar o uno u otro, y es consistentemente muy bueno y muy buena la serie.
Sí, okay, de acuerdo, César. Creo que incluir a Joe de Guardia hace justicia porque lo tuvimos aquí con nosotros, César, y lo hemos conocido por mucho tiempo y se ha conocido por ser uno de esos promotores de los más honestos que existen en el boxeo y que como él participó de joven. Creció con el boxeo, lo lleva en su sangre. Es de esos promotores al tipo Oscar de la Hoya que sabemos que han estado allí y que lo están haciendo para el bien del boxeo. No que los demás no lo estén haciendo, no, simplemente creemos que él es de los promotores más honestos que existen en el boxeo y como prueba está esos grandes combates que nos ha traído y lo que ha hecho por Telemundo, ¿correcto, César? George,
Correcto.
¿tú tienes a alguien más en la lista?
Bueno, yo quisiera añadir un promotor que no es un promotor local, es un promotor en Canadá. Es el promotor de Lucian Bute, que es Interbox. Y lo quisiera añadir porque no sé si ustedes, bueno, claro que han visto las peleas de Lucian Bute, pero siempre son eventos en Canadá, en Quebec, para ser más correcto. Se ve la atmósfera de la pelea. Viva, vienen bailarinas, hay buena música, son eventos espectaculares que la verdad yo los envidio por no poder estar ahí, pero hacen un tremendo trabajo con Lucian Bute y con otros peleadores locales y la verdad que el boxeo nunca ha estado más vivo en Canadá que ahora y están haciendo un trabajo la verdad espléndido.
Excelente, George. Muy buena nominación. Lo vamos a agregar a Interbox, a nuestra lista, a promotor del año. Como entrenador del año, compañeros, yo tengo dos nominaciones. Una es Robert García, por lo que ha hecho con peleadores este año, como a Nonito Donaire, por su hermano Mikey García, a Brandon Rios. Y también quiero nominar yo a Virgil Hill. Porque Virgil Hill creo que es un entrenador que ahora sí este año se dio a luz en lo más alto de la posición para mejor entrenador por el trabajo que ha hecho calladitamente con Andre Ward, que lo ha puesto a estar entre los mejores 10, en mi opinión y la opinión de muchos, los mejores 10 boxeadores del orbe. George, ¿te gustan estas nominaciones? ¿Quisieras agregar alguna? Tenemos a Robert García y a Virgil Abloh como mejor entrenador del año.
Sí, absolutamente. Bueno, Robert García tiene más prospectos en su establo, tiene bastantes peleadores. Como ya mencionaste, Virgil Hill tiene a Andrew Ward, que es el más destacado. Y pues la verdad, lo que hizo Andrew Ward fue dominar el torneo de los supermedianos. Y pues el único que le falta vencer tal vez sería Lucian Bute, pero la verdad es que todo el mundo reconoce a Andrew Ward como no solamente el mejor supermediano, pero uno de los mejores peleadores en el boxeo ahorita. También puede ser una mención honoraria para la entrenadora de James Kirkland, Ann Wolf. Yo creo que la forma que hizo cambiar a Kirkland para la pelea contra Angulo, no todos los entrenadores pueden hacerlo. Le cambió el estilo, le dio ánimos, y la verdad que ahora otra vez el nombre de Kirkland está por los altos y es debido a ella.
Muy bien, muy buenas nominaciones. César, tú danos tu opinión, por favor, tus nominaciones.
Pues compañeros, me quitaron mis tres nominaciones, que fueron Robert García, Virgil Hill y Ann Wolf. Pues los tres tuvieron un excelente año. Para mí, Virgil Hill pues tuvo un magnífico año, porque pues claro, su púgil peleó contra estilos diferentes y dominó a todos. Y es algo que se le debe dar crédito también al entrenador, no solamente al púgil con su habilidad, sino también a Virgil Hill por tener la cabeza, por tener la frialdad de enseñar a su púgil diferentes estrategias para dominar a sus oponentes.
Perfecto, perfecto. Entonces nos vamos a quedar, señores, con esas nominaciones para entrenador del año, que son Robert García, Virgil Hill y Ann Wolf. Los tres, dos y ella, la entrenadora Ann Wolf, muy merecedores de lo que sería el premio a entrenador del año del 2011. Ahora, aquí es este premio, creo que es algo divertido para todo mundo, pero no tan agradable para los peleadores o tal vez las personas involucradas. Vamos a dar las nominaciones a lo que fue el robo del año, compañeros. César, yo tengo en mi lista un combate del cual tú, recuerdo, viste, me diste tu opinión y estuviste pues muy molesto con la decisión al final. Robert Helenius derrotó por decisión dividida en 12 asaltos a Derek Chisora. Esa es una. La otra, que muchos tal vez no estarán en acuerdo conmigo, que no fue robo, sino que más bien fue una pelea apretada, y aquí es donde creo que ustedes van a sacar también más nominaciones, porque hay varios combates que se vienen a la mente que quedamos, nos dejaron insatisfechos con el resultado, primordialmente los jueces en las tarjetas. La otra nominación que tengo yo, compañeros, es Manny Pacquiao, que vence por decisión mayoritaria en 12 asaltos a Juan Manuel Márquez. César, adelante con tus nominaciones al robo del año.
Pues fíjate, yo le quiero añadir una nominación más a la que tienes en tu lista, que es la de Jonathan Barros. Le ganó a Celestino Caballero por decisión dividida en Argentina. Ese para mí fue un gran robo, y pues bueno, qué bueno que se hizo la revancha, pues de ahí mostró a Celestino que la clase la tiene él, y pero en su primera pelea, pues claro, le robaron la pelea y se la dieron al argentino Jonathan Barros.
Muy bien, muy bien. Creo que recordamos todos ese combate, César, y muy, muy mal sabor de boca nos dejó ese combate. No sé si nuestro compañero George tenga por ahí otro que quiera nominar. George, adelante.
Bueno, sí, esta fue una pelea que yo estuve presente, estuve de fotógrafo y pues presencié. La verdad, para mí lo que me pareció un robo fue la pelea de Paul Williams contra Erislandis Lara. La mayoría del público presente y la mayoría de los fanáticos vieron claramente como Lara le ganó a Paul Williams. Sin embargo, Paul Williams fue el ganador esa noche por decisión mayoritaria, y pues creo que fue la que más resaltó de todas las peleas que vi este año.
¿Te opones tú, César, a esas nominaciones?
No, claro que no, estoy de acuerdo al 100%.
Perfecto, perfecto. Creo que, compañeros, todos estos todas estas nominaciones que estamos dando en estos momentos, pues que todo, se puede hacer una justificación por cualquiera de ellas, ¿no? Lo divertido va a ser para nosotros decidir pues quién es el que mejor merece el premio, pero hasta ahorita creo que no nos oponemos a ninguna de las nominaciones. Obviamente, si usted tiene alguna otra opinión, nuestros radioescuchas, pues por favor, acompáñenos y llamen al 347-215-7598, el 347-215-7598, nos llama y aquí muy amablemente le contestamos para que participe en este show especial que tenemos, donde estamos dándoles las nominaciones a lo mejor del año en el boxeo, el 2011. Vamos a pasar a prospecto del año. Compañeros, aquí yo, mi voto, o un voto, perdón, no voto, sino una nominación, es para Ismael Szilak, y también para Gary Russell Jr., aunque tal vez, de hecho, César, si no mal recuerdo, el año pasado hablamos de Gary Russell Jr. como posible candidato a ser mejor prospecto del año, y creo que hizo los suficientes méritos para ser considerado como el mejor del 2011, pero no sé si ustedes tengan a alguien más que quieran agregar a esa lista. El año pasado, compañeros, si no mal recuerdo, el ganador para este premio de prospecto del año fue Mikey García, si no me equivoco, César. ¿Tú recuerdas bien?
Sí, fíjate, sí fue Mikey García.
Sí, interesante, porque Mikey García, pues aún sigue como un va entrando a la etapa de ser contendiente y se enfila como posible campeón mundial en un futuro no muy cercano. Entonces, pues que se nos dé mérito, César, porque escogimos a un buen prospecto del año. Vamos a ver si este año también le atinamos bien. Y dime, César, por favor, tú, en tu opinión, ¿qué nominación te gustaría para prospecto del año?
Pues fíjate, yo tenía a Mikey García para este año también, porque solamente sigue de prospecto y todavía no se ha coronado. Y el otro que tenía también de prospecto del año que se coronó fue Adrian Bronner. Así que para lo que me queda aquí en la lista, pues solamente me queda Gary Russell Jr., que hizo lo suficiente y de atraer atención a su tipo de pelea, a su estilo. Y pinta para ser uno de los grandes en su división.
Okay, muy bien. Perfecto. George, adelante.
Bueno, claro, número uno para mí también es Gary Russell Jr. Yo creo que tiene todo lo que necesita para ser campeón. La verdad es un peleador que me encanta verlo pelear. Es rápido, tiene pegada y toma riesgos también. Y la verdad es hasta ahora me parece un fenómeno en el boxeo. Ojalá que siga así y que siga por buen camino, y me gustaría verlo ser campeón. También me gustaría mencionar a uno que tal vez lo conozcan o no lo conozcan. Se llama Pierre Olivier Cote. Es colombiano, nació en Colombia, pero criado en Canadá. Y está en el mismo establo de Lucien Bute. Tiene 18 peleas ganadas, 12 por la vía rápida, y pues está en el peso de las 140. Es un peleador que, la verdad, si no lo conocen, vean las peleas y sigan la carrera, porque yo creo que va a ser un tremendo campeón.
Perfecto, muy bien, George. Miren, los tres creo que estamos muy muy impresionados con Gary Russell Jr. que hizo este año, y creo que va a ser difícil de que alguien de los que tenemos en la lista lo supere, ¿verdad? Hasta no saber los resultados vamos a saber. Pero yo les quisiera comentar a nuestros radioescuchas lo que hizo Gary Russell Jr. en este año del 2011, y la razón por la cual lo tenemos allí como prospecto, posible prospecto del año. Al comenzar el 2011 venció a Fader Viloria por decisión técnica en el séptimo asalto. Derrotó también a Adolfo Landeros, Antonio Mesa, Eric Estrada, Leonilo Miranda, todos ellos muy convincentemente. Y al final del año 2011, en noviembre, un día 26, venció a Heriberto Ruiz, un peleador que, pues, muy experimentado, un peleador que se sabía iba a ser una de sus mayores pruebas para Russell Jr., pues lo venció en el primer asalto con un tremendo knockout que en mi opinión, compañeros, debe de estar en nominación al knockout del año. Pero todavía no llegamos a ese punto. Antes de ir allí, compañeros, quiero que me digan ustedes cuál fue la nominación que ustedes sacaron cuando tuvieron que repasar el 2011 y sacar quién fue o cuál fue la sorpresa del año en lo que se refiere a un combate. Por ejemplo, les voy a decir quién, en mi opinión, dio la sorpresa del año. Nori Shida, knockout técnico en el primer asalto a James Kirkland. También creo que fue una gran sorpresa que Rubio derrotara por knockout técnico a Lemieux. Y para algunos tal vez por ahí también tengan en esa lista Peterson derrotando a Khan más recientemente por decisión dividida. George, dame tus opiniones en quién está en tu lista de sorpresa del año.
Bueno, estoy de acuerdo con la lista que hablaste. También me gustaría añadir a Gary Brewer, que derrotó al invicto Guerrero. Creo que fue una de las sorpresas más grandes del año. Guerrero es un prospecto o ya encaminado casi a un poquito más adelante de prospecto, encaminado ya a peleas más grandes, y pues Grady Brewer dio la sorpresa.
Sí, recordamos ese combate, George, ante Fernando Guerrero. Estás hablando tú, Fernando Guerrero, en ese tiempo era un gran prospecto. Si no me equivoco, el combate se llevó a mediados del 2011, por ahí en junio, y resultó fue knockout técnico en el cuarto asalto, George. Entonces, creo que es una buena nominación también, César. No sé si quieras agregar a alguien más.
Sí, fíjate, yo sí quiero agregar a Orlando Siri Salido, noqueando a Juanma López.
Wow, cómo se nos podía olvidar Salido ante López. Fíjate, fíjense, compañeros, que creo que esta sección va a ser una de las más difíciles, porque pónganse a pensar, en el momento cuando Kirkland cae ante Nori Shida, el primer asalto, todo el mundo dice la sorpresa del año, pero luego viene más, ¿no? Viene Rubio contra Lemieux, viene Gary Brewer contra Guerrero, también Salido ante López. Creo que en ese momento todos dijimos, wow, posiblemente esta será la sorpresa del año. Por ahí pueden haber otros combates que tal vez nuestros radioescuchas nos quisieran comentar y agregar, y por qué no, llámenos si gustan al 347-215-7598 si ustedes creen que dejamos por ahí algunas nominaciones que se nos hayan olvidado. Pasamos, compañeros, al knockout del año. Yo ya les mencioné Russell y el knockout ante Heriberto Ruiz, pero también quiero agregar a Donaire y el knockout ante Fernando Montiel, Monito Donaire contra Montiel. Y por ahí algunos, tal vez, ustedes no sé qué opinen, aunque pues tuvo mucha controversia y para muchos no les va a gustar que esté como nominación, pero simplemente lo pongo allí para que ustedes me den su opinión. Mayweather y el knockout ante Ortiz. ¿Por qué no comenzamos contigo, César?
Pues fíjate, yo tengo a Donaire noqueando a Montiel y a Gary Russell noqueando a Ortiz. Solamente quiero agregarle algo aquí a los radioescuchas, porque para mí el knockout del año fue el de Donaire a Montiel. Primeramente por el knockout, lo fulminó totalmente, y luego la sorpresa que nos dio todos, que el Cochul se levantó del knockout y siguió peleando un poquito más, y luego lo volvieron a noquear. Pero como quiera, la forma en que lo noqueó, quedó totalmente tieso, por falta de otras palabras, pero se volvió a levantar el Cochul y siguió peleando. Para mí eso es increíble. Así que es el único que tengo aquí para en mi lista corta como knockout del año.
Pues todos ellos pudieran estar ahí en la lista, pero ¿tú qué opinas, César? ¿Crees que Mayweather contra Ortiz debe estar o no en la lista?
Pues la verdad, yo creo que no, porque lo pescó descuidado con toda la ventaja del mundo, pues así está, yo lo noqueo.
Y no tengo la menor duda. George, ¿tú crees que tú también podrías haber noqueado a Ortiz así, de esa forma como lo hizo Mayweather?
Bueno, sí, la verdad, para mí no creo que debe estar nominado como knockout del año, por lo que no fue un knockout limpio. me parece que el knockout de Nonito Donaire fue un knockout limpio y también fue un knockout contra un contrincante de mucho nivel. O sea, no fue cualquier peleador, es un knockout de uno de los mejores. Como mención, también me gustaría mencionar uno de los radioescuchas, me mandó un mensaje, me dijo que les gustó el knockout de Evander Holyfield contra Nielsen en su última pelea. Estoy buscando ver cómo fue que acabó. Dice que acabó la pelea por knockout técnico, o sea, no sé exactamente si fue knockout técnico o fue knockout, pero fue uno de los radioescuchas que me mandó el mensaje.
Yo te voy a ser honesto, George, yo no vi ese knockout, no sé si nuestro compañero César, sí escuché lo sucedido, pero no me tocó a mí ver el knockout, sinceramente.
Pues fíjate, yo sí vi la pelea, fue knockout técnico, fue golpe a, si no me equivoco, al hígado, y lo remató con un gancho a la quijada, y fue cuando intervenió el referee, porque ya lo tenía pues casi muerto en las cuerdas, y ahí lo salvaron a Nielsen de más castigo.
Okay, muy bien, pero obviamente, y valoramos mucho la opinión de nuestros radioescuchas, vamos a incluir ese knockout, y yo voy a asegurarme de repasar ese knockout de Holyfield para que nuestros radioescuchas sepan que definitivamente lo incluimos aquí como nominación, y vamos a ver si es posible de que se gane ese premio, aunque difícil va a estar porque los knockouts que repasamos, compañeros, de Donaire y la anestesia que le aplicó a Montiel, el de Russell ante Ruiz, pues los dos fueron devastadores y creo que están allí altos en esa lista. Vamos a pasar, compañeros, a lo que creemos fue la pelea del año. Y ya mencionaste tú, César, a Márquez contra Concepción 1. Y la verdad que es la única en mi lista. No sé si ustedes tengan otro combate que le pueda hacer pelea, pero va a ser interesante escuchar sus opiniones. César, ¿tú quién más tienes, aparte de Márquez Concepción 1, en tu lista como pelea del año del 2011?
Pues como pelea del año también tengo a Berto contra Ortiz y a Delvin Rodríguez contra Paul Wallach.
Berto Ortiz y... ¿cuál fue la otra que me dijiste?
La de Delvin Rodríguez contra Paul Wallach, la primera pelea.
La primera, correcto. Muy bien, creo que compañero se puede incluir también allí a Pacquiao Márquez, porque la verdad sí fue un gran combate, fue un combate de esos que nos mantuvo fue muy intensa, creo que la nominamos, el evento lo nominamos como evento, y creo que sí vivió y alcanzó el nivel de las expectativas que se tenía para el combate. George, no sé si tú tengas por ahí algún otro que quieras agregar.
Bueno, sí, estoy de acuerdo con César. Yo tengo las mismas peleas nominadas. También me mandaron un mensaje acá de otra pelea. Estoy tratando de buscar el nombre. El pelea del año, Yagashi contra Por Pramuk. Es una pelea que, si no la han visto, recomiendo que la vean. Es una pelea nominada por uno de los radioescuchas.
Otro combate, George, que se me pasó de la lista, pero yo ya había escuchado de que sí fue un gran combate. Por favor, mándale avisar, George, a nuestro radio escucha que muy respetuosamente vamos a buscar ese combate, nos vamos a sentar a disfrutarlo por ahí en el internet, seguramente lo encontraremos y vamos a ver exactamente a qué se refiere a nuestro radio escucha cuando dice que este combate debe ser nominado. Seguramente fue un gran combate y lo vamos a considerar en esa lista. Y por favor, a todos nuestros escuchas, no olviden que siempre agradecemos cuando ustedes nos dan sus opiniones. Bueno, vamos a pasar ya después de la pelea de la y sus nominaciones. ¿Qué round fue el que más ruido causó para ser nominado como round del año 2011? Yo tengo en mi lista, compañeros, a Kirkland contra Angulo, el primer asalto. ¿Qué otro combate tuvo un round que causó tanta atracción y tanta emoción para ser considerado en esta lista de nominaciones? César, adelante, por favor.
Yo tengo André Berto contra Víctor Ortiz, round número 6.
Uh-huh. Berto Ortiz, 6. ¿Cómo olvidar ese round? ¿Algún otro por ahí, César?
Pues fíjate, el otro que tenía fue el de Kirkland contra Angulo.
Oye, César, ¿y recuerdas exactamente lo sucedido Berto contra Ortiz en ese round número 6?
Pues en el round número 6 fue cuando Andre Berto pone en serios problemas a Víctor Ortiz y lo derriba. Y después, antes de que se acabe el round, ya iba muy herido Víctor Ortiz, ya lo tenía en una esquina. Se le fue encima Berto y se encontró con un izquierdazo de Ortiz que lo sentó y lo mandó a la lona también. Y pues ahí se emocionó toda la fanaticada. Recuerdo también verlo por televisión y Emmanuel Stewart estaba grite y grite y decía que era una de las mejores peleas que había visto en su vida. Y claro, como todos los radioescuchas y buen fanático del boxeo, también yo estaba grite y grite, qué buena pelea.
No, fue increíble y gracias, César, por revivir ese gran momento. Es exactamente lo que buscaba porque fue uno de esos rounds inolvidables. Y pues, ¿cómo olvidar también la otra nominación, César Kirkland contra Angulo, en un round en donde los dos, ambos peleadores, fueron derribados y cayeron a la lona? Primero fue Kirkland, se miraba en ese instante, parecía que Alfredo Angulo iba a terminar muy rápido esa noche, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que James Kirkland se levantó como gran guerrero, luego derribó a Angulo y al final pues se llevó esa victoria. George, ¿algún otro round por allí que tú quieras nominar como el mejor del año?
Bueno, este también nos lo manda unos radioescuchas. Dicen el round del año para él, round 11 entre DeMarco y Linares.
Ah, sí.
Ah, buenísimo round, buenísimo.
Sí, muy, muy buen round. Creo que ese round, igualmente, ¿no? Inolvidable, de mucha acción, de uno para otro. Todos los ambos peleadores veían que estaba todo ahí en la raya. Y pues fue, la verdad, al fin DeMarco el que enseñó pues no quisiera decir yo más corazón, simplemente que estuvo en mejor condición y fue el que salió adelante. Pero qué round tan inolvidable, George. Tú recuerdas ese round seguramente también.
Absolutamente, sí. La verdad fue una guerra. Y por ahí se está mencionando que se va a dar la revancha.
Híjole, nos preparamos para esa. Y qué bonito sería, compañeros, estar ahí hasta en vivo, porque yo pienso que estos peleadores, cuantas veces enfrente, nos van a dar, por sus estilos, resultados muy agradables por encima del cuadrilátero. Compañeros, ha llegado el momento de elegir, o de dar a conocer, perdón, las nominaciones para el peleador del año. Puede que aquí haya controversia en quién elijamos y puede que sea que no. Yo pienso que hay 3-4 peleadores, les voy a dar mi lista, que merecen ser nombrados. Y los voy a dar los que yo opino, en mi opinión, deben de ser considerados. Abner Mares es uno. Recuerde que Abner Mares resultó ser el campeón del torneo de peso gallo y que venció a King Kong Akbeko en dos ocasiones. También el Canelo Álvarez, por los resultados que dio. Pero más que nada, Andre Ward, por ganar el campeonato supermediano y por los peleadores a los cuales derrotó y con la facilidad que él hizo ver. Tal vez tengan los mismos en sus listas, compañeros, pero me gustaría escuchar porque puede haber otro por allí que ustedes crean, también debe estar en la lista. George, ¿por qué no nos dices tú la lista que tú tienes para nominaciones como peleador del año?
Bueno, peleador del año, me parece que el ganador indiscutible para mí tiene que ser Andre Ward. No solamente lo que significó dominar la división de los supermedianos, pero la competencia que tuvo, y pues no creo que nadie se le acerque a él.
Muy bien, ¿tú opinas lo mismo, César?
Pues fíjate, sí, Andre Ward tuvo un año casi perfecto, vamos a decir. También Saúl Álvarez tuvo buen año, pero también les voy a mencionar uno que, pues claro, no lo vimos como super peleador, pero hizo una hazaña que pues no muchos hacen, fue Marco Antonio el Veneno Rubio. Peleó 5 veces en el 2011. En enero peleó contra Wilson Santana, en abril contra David Lemieux, en junio contra Ricardo Ramallo, en septiembre contra Mohamed Akong, en diciembre contra Matt Vanda, y los noqueó a todos.
Muy interesante ese comentario, César, y fíjate que ahora Rubio se prepara para enfrentar a Chávez Jr. y de ganar ese combate, si no en el 2011, pudiera ser el peleador del año en el 2012, ¿verdad? Pero muy buena nominación, César, y me gustaría también agregar, tal vez, en la costumbre de mi compañero George, que mencionó menciones honoríficas, yo pienso que lo realizaron por el Tyson Márquez, también debe ser siquiera considerado, como opino igual que George, va a ser difícil superar lo hecho por Andre Ward, pero como nominación honorífica, creo que también Tyson Márquez, no sé si opinen compañeros, tuvo todo un año bastante productivo y resaltó como campeón mundial, muy merecedor de estar ahí donde se puso. Los dos combates más grandes obviamente fueron las victorias sobre el panameño Nika Concepción, ¿verdad? Que fueron una allá en Panamá y que también pudiera ser nominación a pelea del año, ¿verdad, compañeros? Y luego la revancha que la tuvo acá en México. César, Tyson creo que también debe estar incluido mínimo en la lista. ¿Cómo ves?
Claro que sí, hay que incluirlo. También hizo una gran hazaña yendo a tierra ajena a arrebatarle el cinturón mundial al Nika Concepción y luego regresar a México y también repetirle la dosis y en menos rounds. Así que sí, claro, hay que añadirlo a la lista.
Bueno, pues compañeros, ha concluido nuestra lista de nominaciones, pero obviamente, Radio Escuchas, vamos a tener a más premios, porque hay algunos premios pues que la lista, créanme, se puede alargar muchísimo, pero estas son las más importantes, las más comunes, las más destacadas y las que más llaman la atención. Primordialmente, pues la pelea del año y el peleador del año, ¿verdad? Y el knockout del año. Entonces, para el próximo show, el próximo lunes, asegúrese de acompañarnos para que usted escuche los resultados a los premios de lo mejor en el boxeo del 2011 a nuestra forma de ver aquí en Noche de Boxeo Radio. Yo y mis compañeros César y mi compañero George vamos entre semana a sacar los resultados para dar estos premios. Y pues bueno, compañeros, ha llegado el momento para comenzar nuestro último segmento, que es el segmento donde la especialidad de nuestro compañero César Hernández sale a relucir, porque nos va a dar las predicciones de algunos de los combates más destacados para este fin de semana. César, ¿estás listo para darnos tus pronósticos?
Listo, vámonos.
Perfecto. Comenzando con el viernes 20 de enero, en el Palms Casino en Las Vegas, Nevada, se enfrentan el campeón Rico Ramos ante el cubano Guillermo Regondeau por el título mundial AMB de Super Gallo. ¿Quién se lleva este gran combate, César, el viernes 20 de enero?
Es un combate muy, muy interesante. Rico Ramos viene con 20 ganadas, 0 perdidas, 11 por nocaut. Claro, el cubano Regondeau lleva 8 ganadas, 0 perdidas, 6 por nocauts, pero no se dejen llevar por el récord de Regondeau, tiene mucha experiencia en el terreno amateur. Esta pelea creo que se va a definir se va a ir a decisión, y si se va en decisión, pues claro, me voy con el cubano Regondeau por la experiencia y el boxeo. Así que Regondeau por decisión unánime.
Buenísimo, decisión unánime y a favor, Regondeau es quien escoges. Muy interesante tu análisis, César, y vamos a estar muy atentos a los resultados de este combate. Pasamos al sábado 21 de enero, en el Coliseo de la UDG en Guadalajara, Jalisco. Defiende nuestro amigo Miguel Títere Vázquez su título ligero de la FIB ante Ahmed Díaz. Y pues yo quiero saber si tú opinas, César, de que Vázquez seguirá como campeón después de este reto que tiene el sábado.
Miguel Títere Vázquez, 29 ganadas, 3 perdidas, 13 knockouts. Ahmed Cloroformo Díaz, 30 ganadas, 10 perdidas, 21 knockouts. Lo que se me hace más entretenido, o vamos a decir, más obvio aquí, es que nunca ha noqueado al Títere Vázquez, y no creo que Cloroformo lo vaya a hacer. A Vázquez necesitas poderlo boxear para cansarlo, y luego tomaron los últimos rounds, algo que Ahmed Díaz no va a poder hacer. Así que me voy con el Títere Vázquez, que sigue bailando en el UDG por decisión unánime.
De acuerdo, César. En el Auditorio Municipal en Tijuana, México, también este sábado 21 de enero, Daniel Ponce de León, un viejo amigo nuestro, se enfrentará a Omar Estrella en peso pluma, y pues Ponce de León está que no permite ser considerado ya un peleador que está pasado de sus mejores tiempos y se quiere nuevamente meter allí entre los mejores en peso pluma. Para mí, quiero escuchar tu opinión, César. Este combate podría ser uno de esos combates llamados tune-up, en los que más bien es para prepararse para algo mejor más adelante, o Omar Estrella tiene para dar la sorpresa.
No, ese es de preparación, fíjate. Daniel Ponce León, pues es un peleador que tiene poder en los dos puños, mucha experiencia, 41 ganadas, 4 perdidas, 34 por nocaut. Omar Estrella tiene 15 ganadas, 3 perdidas, 2 empates y 10 por nocaut. Así que con el récord que vemos, Ponce de León tiene la ventaja en poder y también experiencia. Así que nos vamos con Ponce de León por nocaut.
A ver, pero me vas a tener que decir, te voy a poner allí en la luz atractiva. ¿Por qué round noquea Daniel Ponce de León a Omar Estrella?
Se me hace que Ponce de León se lo noquee como en 5 rounds.
En 5 rounds, ok, muy bien. Y nuestra última pelea, en la cual vamos a dar una predicción, un combate que será visto por Telefutura desde San Juan, Puerto Rico. David Quijano se enfrenta a Javier Gallo en peso super mosca.
Pues fíjate, David Quijano, que es el peleador local, tiene 13 ganadas, 2 perdidas, 1 empate, 9 por nocaut. Javier Gallo tiene 18 ganadas, 4 perdidas, 1 empate, 10 nocauts. Me voy a ir con el peleador local, que es David Quijano, así que me voy por nocaut.
Por nocaut. Muy bien, compañeros, gracias por principalmente tú, César, por estar tan atento a estas predicciones, y sabemos que tienes muy buen palmarés. Entonces, todas esas personas que hacen apuestas o que les gusta ver el boxeo seguramente van a comparar los resultados con tus pronósticos, César, pero por adelantado les decimos que esto nada más es opinión y no es para que ustedes vayan a tomarlo en serio en las apuestas, ¿verdad, César? Porque no te queremos meter en problemas. Simplemente nos gusta dar nuestra opinión sobre quién creemos va a ser el ganador en estos combates. Nos gusta comparar a los peleadores con sus récords, con sus historiales y con el potencial que viven en el momento de enfrentarse los dos arriba del cuadrilátero. Ha llegado el momento, compañeros radioescuchas, de decirles a ustedes gracias por acompañarnos otra vez en otra edición de Noche de Boxeo Radio. Comenzamos ya el 2012 desde hace varias semanas y les decimos que queremos traerles otro gran año, mejor que el pasado, en lo que se refiere a Noche de Boxeo, trayéndole entrevistas, noticias, resultados. Les tenemos unas sorpresitas, vamos a agregar a nuestro show lo que nosotros creemos necesario para ser atractivo para usted, para que usted sepa que le va a valer la pena escuchar con nosotros en un lunes por la noche sobre el boxeo y lo que ustedes les tenemos preparado semana a semana. Voy a dar las gracias, obviamente, a mis compañeros George Jiménez y a César Hernández por ser tan buenos compañeros, y que a ustedes, Radio Escuchas, les agradecemos que nos acompañen y que hagan posible que estemos aquí con ustedes. Quisiera darle la oportunidad a mi compañero George Jiménez para que él dé sus gracias, sus shout-outs, y se despida del gran público que tenemos en Noche de Boxeo Radio. Adelante, George.
Bueno, pues muchas gracias a los fanáticos del boxeo que nos escuchan todas las semanas. Y la verdad, antes de irnos, me acabo de acordar de una pelea que también fue una gran sorpresa y me quiero ir con esta. Fue Viloria, que ganó por nocaut técnico a nuestro mexicano Segura. Creo que fue una gran sorpresa y pues me quiero despedir con esa para que la añadan a la lista.
Muy bien, George, muy bien y muy buena nominación. Muchísimas gracias. César, por favor, adelante.
Bueno, primeramente, gracias a Dios por tenernos aquí a todos nosotros. A ti, Sal, por estar con nosotros hoy y, claro, darnos la dirección que necesitamos en el show. A George, por siempre estar con nosotros, por darnos el apoyo. También a todos los invitados que tuvimos el año pasado, que son muchos para poderlos nombrar. gracias a cada uno de ustedes para de tomarse el tiempo para estar con nosotros y compartir con todos nosotros y los radioescuchas. Los esperamos la próxima semana y yo les digo adiós.
Muy bien. Antes de dejarnos ir, saludos especiales para todos estos fieles seguidores que tenemos en Noche de Boxeo, que nos siguen muy seguido y nos contactan también por correo electrónico, por Facebook, por Twitter, durante el show, entre la semana. Muchas gracias por su apoyo. Lo agradecemos de todo corazón y les queremos igualmente decir que gracias, que Dios los bendiga y por favor acompáñenos y estén juntos con nosotros para un gran 2012 del boxeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Los dejamos ir, pero diciéndoles que nos vemos aquí de regreso muy próximamente. Hasta luego, compañeros.
Hasta luego.